Abrimos Isaías capítulo 42. Para seguir esa profecía, Isaías, que venía de una familia real, profetizando a varios reyes, y que Dios le habló de una forma tan profética que la Biblia, el libro de Isaías, es como una Biblia en miniatura, porque la Biblia, la que tenemos nosotros, tiene 66 libros. El libro de Isaías tiene 66 capítulos. Incluso el Antiguo Testamento tiene 39 libros, y los primeros 39 capítulos de Isaías habla del pacto viejo, y los últimos 27 capítulos habla del Mesías, como el Nuevo Testamento habla de Jesucristo. Y en la lectura de la semana van a ver muchas profecías acerca de Jesucristo. Fascinante. Hoy vamos a ver una profecía que está dirigida a Jesucristo, pero también es para todos nosotros. Isaías 42 dice: He aquí mi siervo, yo le sostendré, mi escogido en quien mi alma tiene contentamiento. He puesto sobre él mi espíritu, él traerá justicia a las naciones. Ahora, hay quienes dicen, bueno, eso es para Jesucristo. Efectivamente, es para Jesucristo que trae la justicia a las naciones. Sin embargo, nosotros estamos en Cristo. Nuestra posición, dice la Biblia, es estar en Cristo. Hemos sido bautizados en Cristo. Hemos sido sellados en Cristo. Estamos sentados en lugares celestiales con Cristo. Entonces tenemos que ver que esas profecías que eran para Jesús también son para nosotros. Primeramente quiero mencionar que mi siervo, Dios quiere que seamos siervos de Dios. Ahora, Jesucristo cuando venía, fácilmente Él podía enviar del cielo fuego a destruir los que le iban a crucificar, pero no lo hizo. Vino manso, humilde, como un cordero de Dios inmolado por nosotros. Igual nosotros, nos toca a nosotros a humillarnos, a trabajar con nuestras manos para mostrar a la gente que nosotros no somos superiores a los demás. Y es una parte muy importante de la cultura. Hay gente que dice, yo no me voy a ensuciar las manos porque yo soy arriba de esos trabajos. Pero Jesucristo fue arriba, más allá de cualquier persona en este mundo. Y Él hizo el trabajo más vil, más bajo, el de lavar los pies de sus amigos, los discípulos. Porque cuando caminaban en el campo, se ensuciaban los pies con las sandalias, con los huaraches, y llegando a la casa, pues sus pies estaban muy sucios. No había pavimento ni concreto, nada de eso, era puro tierra. Y el hecho que Jesucristo lavara los pies de los discípulos, de sus amigos, era un acto simbólico de ser un siervo. Y muy importante, nunca estar demasiado ocupado para hacer trabajos. A lo mejor tú dices, hay mucha basura en la banqueta, ¿por qué voy a levantar ese periódico que está por ahí? Pero es bueno que nosotros, para tener a ti todo limpio, podemos levantar un papel y poner el bote de la basura. O aquí en el patio también podemos hacer algo. Y dice, yo no voy a levantar basura, yo no estoy aquí para limpiar, yo estoy aquí para escuchar la palabra de Dios. No, nosotros somos siervos de Dios. Y hablamos de problemas en el matrimonio. Y muchos vienen porque nosotros no queremos humillarnos, queremos que la gente nos atienda. No, no, no. Yo trabajo todo el día en la maquiladora para que cuando llegue a la casa esté mi cena bien calientita, todo a gusto. Dame a mí el control como tu control remoto, porque aquí mando yo. El que empuja el botón soy yo. Como que la esposa no ha trabajado todo el día con tres escuincles corriendo para arriba y para abajo. Es mucho trabajo, ¿no crees? ¿Qué no? Entonces, ¿quién tiene el control? Yo sé que aquí no es problema, porque ahí va directamente al canal 29 para ver buenas noticias. Ya sé que no hay problema aquí, pero en otras casas que quieren ver otras cosas, otro día, dame a mí, o hace que tienen dos televisiones para no pelear. Uno va con uno, el otro con la otra. Tú ves tu programa, yo veo los míos. El ser humilde, el ser un siervo, no se trata de, yo no podría hacer eso porque eso sería afuera de mi persona. Porque yo no soy de esa clase de gente que levanta papel del piso. ¿Quién sabe dónde estuvo ese papel, ¿eh? O me voy a dar una bacteria ahí y me voy a contagiar de algo. No, levanta el papel, pone la basura. ¿Sabes qué? ¿Por qué las calles están como están, llenas de basura? Porque no enseñamos a nuestros hijos a levantar la basura. Ah, ¿qué tiene que ver? Tiene mucho que ver. Tiene mucho que ver. Nosotros debemos ser el ejemplo. Nosotros no queremos que alguien viene de visita a nuestra casa y oye, pásame una servilleta, es que me ensucié mucho las manos en el camión y te paro una servilleta, lavas y lo tiras en el piso enfrente de... No lo haces, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la casa de uno, pues, debe estar arreglado, limpio. Tu mismo cuerpo, si tienes una mancha ahí, pues lo vas a querer limpiar, ¿verdad? No andar con la mancha ahí todo el día. ¡Qué cochino! No se baña. ¿Verdad? Si ves un papel, levántalo, ponlo en la basura. No te va a matar. Si alguien te ve, ¿y qué? Yo quiero ser una ciudad más limpia. Yo quiero ser una congregación más limpia. Yo quiero hacer las cosas bien. Y si todos nosotros levantáramos un papel, imagínense cómo estaría la ciudad. Ah, pero yo voy manejando y ¿sabes qué veo? De la ventana del carro, ahí tiran cosas por la ventana. ¿Cuándo han visto que tiran basura por el carro? Ah, porque les cuesta trabajo juntar la basura en una bolsa de plástico en el carro para tirarla decentemente. Más fácil, por flojera, viene por la ventana. Ah, dice, no, es que hay gente que pasan por la calle y como es una bote de aluminio, pues lo van a recoger ellos y van a ganar un centavo. Eres un flojo cochino. Punto. No te hagas excusas. Así es la carne. No, es que van a juntar un centavito. Si tanto te interesa, junta tus latas, vete tú a cobrarles y después da la feria a alguien que lo necesita. Pero no des excusas por tu flojera de tirar la basura y que nadie, pues todos lo hacen. ¿Qué ejemplo estás dando? Tú como cristiano. Claro, un pagano que lo hace, bueno. Pero como cristiano debemos ser un siervo. He aquí mi siervo. Primer paso para ser grande en el reino de Dios es ser siervo de todos. He aquí mi siervo. Yo le sostendré. Me fascina esa palabra. Yo le sostendré. ¿Qué quiere decir sostener? Quiere decir que no te vas a caer. Él te sostiene con su brazo de poder. No tenemos que preocuparnos. A veces decimos, ay, ¿cómo voy a poder? No puedo con todo lo que tengo en mi plato. Me voy a ir para abajo. No, Jesucristo nos sostiene con su brazo de poder. Yo no tengo que tener temor de caer, porque Él me sostiene, Él es mi sustento. Y yo le sostendré, mi escogido, en quien mi alma tiene contentamiento. ¿Sabes que Dios te escogió? La Biblia dice, ustedes no me eligieron a mí, mas yo les escogí a ustedes, dice Cristo. Él nos ha escogido. ¡Qué bonito! Pero tú dirás, ¿y qué pasa si Cristo no me escogió a mí? Ah, si me estás escuchando hoy, tú puedes responder, decir, te amo Jesús, y vas a ver que Él te escogió. Ah, yo no quiero ser cristiano. Entonces, a lo mejor Dios no te escogió. escoge al Señor y vas a ver que Él te escogió antes de la fundación del mundo. Ok. No hay pretexto para decir, ay, yo no soy escogido. Todos nosotros hemos sido escogidos por Dios. ¿En quién mi alma tiene contentamiento? Yo encuentro gran consolación en este versículo. ¿Te acuerdas cuando Jesucristo fue bautizado y el Padre dijo, he aquí mi Hijo, en quien tengo contentamiento? La gran consolación. Porque a veces yo me siento un fracaso. Me siento que no llevo el cristianismo como debe ser. Yo quiero ser más. Yo quiero tener una fe que mueve montañas. Y a veces mi fe no hace nada. Pero qué rico, ¿no? Sabe que Dios tiene su contentamiento conmigo. Él está contento conmigo, no está frustrado conmigo. Él no ve a Juan Domingo y dice, ¡ay, ay, Juan Domingo, otra vez! Lo mismo, ¿cuándo va a aprender? No, Él dice, ahí está mi hijito. Anda fallando un poco, pero qué bonito, que eche muchas ganas. Es cuando quiero cantar al Señor. No lo hago bien, pero eche ganas. Igual, pues, Dios sabe. Él quiere que eches ganas y si no sale tal como querías, no importa. Pero podemos hacerle contento el corazón de Dios. He puesto sobre Él mi espíritu y Él traerá justicia a las naciones. Dice Hechos 1:8. Cristo dijo, ustedes serán mis testigos. Y el Espíritu Santo vendrá sobre ustedes y me serán testigos en todas las naciones. Y aquí dice lo mismo, cuando viene el Espíritu de Dios sobre nosotros, entonces podemos llevar o traer justicia a las naciones. Estaba hablando con Francisco en la tarde. Él aquí andaba en el Bajío, drogadicto. Sus tatuajes comprueban de una vida muy dura, pero él recibió a Cristo. Un joven aquí de la congregación lo llevó a los pies de Cristo. Después venía a congregarse y Cristo empezó a cambiar su vida. Entró en la escuela de ministerio. Fue unos años a trabajar en la casa hogar para los niños. Y ahora va a salir de misionero. Para el sur, para Chiapas, Oaxaca, por ahí. Gracias al Señor. Y vamos a apoyarlo como congregación. Pero él va a llevar justicia, la justicia de Dios, donde no hay justicia. Eso no es una revolución de matar gente. Es una revolución de amar a la gente. Porque en esas partes, en Oaxaca, hemos visto mucho tribulaciones y turbulencia. Pero Cristo quiere traer su justicia con su amor. No en golpes, no en retribuciones, no en violencia, sino con amor. Y yo sé que Francisco va a llegar un amor muy grande al sur de México. Y vamos a orar por él. Amén. ¿Cuántos van a orar por él? Todos vamos a orar por él. Yendo de misionero. Y después, quiere llevar su justicia a los países musulmanes, donde son duros y quieren hacer otras cosas. Qué bonito, porque el Espíritu de Dios sobre él puede hacer cualquier cosa. El hecho que él tiene un trasfondo difícil no quiere decir que Dios no lo puede usar para transformar naciones enteras. Porque la Biblia dice, si el Espíritu de Dios viene sobre ti, no hay límite lo que Dios puede hacer. Ten fe. Ahora, algo interesante, versículo 12, capítulo 42, dice, no gritará ni alzará su voz, ni la hará oír en las calles. Jesucristo es un caballero. Ahora, yo creo que es importante que seamos buenos representantes de Jesucristo. He escuchado predicadores que se ponen a gritar. Yo una vez estaba en una predicación y el pastor estaba gritando tan fuerte que ni siquiera entendía lo que decía. Pero según él, era unción del Espíritu Santo. Yo decía, si era unción y la enseñó, nos enseña todas las cosas, porque no lo entiendo nada. Mira aquí, dice, Jesucristo no gritará, ni alzará su voz. Yo creo que habla de la persona de Jesucristo. No tiene que andar gritando a la gente, sino que cuando Él hablaba, la gente escuchaba su palabra. Porque había mucha obra atrás de la palabra. Que nosotros podemos vivir la realidad. Después la gente nos va a escuchar, no tenemos que gritarles. Versículo 3. No quebrará la caña cascada. Muy bonito eso. Habla de las cañas cerca del río Nilo. Cuando, no sé si lo has visto, que a veces van doblados. Pero Jesucristo no los arranca. Dice, eso no sirve, está quebrado. Al contrario, Él no va a quebrar la caña cascada. Tampoco va a quebrar tu vida. Él siempre te va a sanar. Te va a restaurar tu matrimonio. Él te va a sanear tus finanzas. Él va a poner su bálsamo en tu corazón quebrantado. Él no te va a quebrar. Dice Él, no quebrará la caña cascada, ni apagará el pábilo que humeare. Eso es cuando hay una vela y ya se quemó toda la cera y queda el puro el hilito ahí. Y aunque está poquito el está apenas para apagar, no se apaga, sino que trae otra vez al lumbre y trae, echa un poco de aceite, echa lo que tiene que hacer para que se vuelva a brillar la luz. Dios no te quiere apagar, no te quiere quitar todo lo divertido en tu vida. Alguien me dijo una vez, ustedes ni siquiera se emborrachan, ni toman droga, ni van a pachanguear a ver con quién se acuestan, en qué se divierten. Como si creyera un gran misterio. No, tenemos el gozo verdadero. Porque nosotros nos pasamos hasta las nubes. Y en la mañana no hay cruda. En la mañana no hay noticia que ya tienes sida. Porque cuando te acostaste con Él, no te dijo que tenías sida. Y ahora estás pensando, ¿a dónde me va a contagiar a mí la sida? O otra cosa. Hace poco alguien vino conmigo con sífilis, una enfermedad muy fea, venérea. ¿Tú dices que te estás divirtiendo mucho? Yo me estoy divirtiendo, no necesito esas cosas artificiales. Yo tengo a Cristo, yo tengo al servir a Cristo, mejor alegría no hay. Y gracias a Dios soy sano. Yo no tengo que preocuparme con enfermedades. Porque yo no ando ahí en la calle, yo ando en la casa, bueno. Dice, el pábilo que humeare no apagará en medio de la verdad, traerá justicia. A través de la palabra de Dios traemos justicia. No hay justicia que viene aparte de la Biblia. Mucha gente quiere imponer justicia con reglas de a matar a un bebé porque está embarazada la muchacha y como que no quieres enfrentar la realidad, pues mejor mata al bebé que dar una vida digna. Y quieren encubrir las cosas. Decir, pues no hay nada malo en eso, todo el mundo lo hace, ¿no? La verdad es la que trae justicia. Porque cada ser humano tiene derecho de vivir. Me da tristeza que los derechos humanos no vean por los derechos de los niños que no han nacido, que están en el vientre de su mamá. Pues son criaturas. La Biblia dice que Dios ha contado sus días cuando su embrión está ahí. Dice, mi embrión vio al Señor. Dice Salmo. Mi embrión, cuando era embrión, vio sus días eran numerados. El plan de Dios ya estaba hecho desde el embrión, dice la Escritura. Embrión. Dice, 4, no se cansará ni desmayará hasta que establezca en la tierra justicia y las costas esperarán su ley. Me gusta eso. Cuando el Espíritu Santo hace la obra, no te vas a cansar ni te vas a desmayar. Dios te da la fuerza para seguir adelante. Cuando empieces una obra en el esfuerzo humano, escúchame bien, tienes que sostener la obra con esfuerzo humano. Pero cuando es el brazo de Dios que sostiene la obra, tú puedes descansar. Porque Cristo dijo, mi yugo es fácil, ligera mi carga. Por lo cual podemos tener ese reposo espiritual. Las cosas esperarán su ley. Gracias a Dios que aquí en Ensenada ha llegado la ley de Dios. 5. Así dice Jehová, Dios, creador de los cielos y el que los despliega, el que extiende la tierra y sus productos, el que da aliento al pueblo que mora sobre ella y espíritu a los que por ella andan. Versículo 6. Yo, Jehová, te he llamado en justicia. Yo te sostendré por la mano. Te guardaré, te pondré por pacto al pueblo, por luz de las naciones, para que abras los ojos de los ciegos, para que saques de la cárcel a los presos y de casa de prisión a los que moran en tinieblas. Los fines de enero de 1982, yo estaba predicando la palabra de Dios en la ciudad de Tegucigalpa, Honduras, hace 25 años. Y en ese tiempo me habían invitado a hacer una actividad donde iban a invitar mucha gente que no conocían a Cristo en un sitio. Y cuando hacía la invitación, no respondía nadie. Incluso me acuerdo una noche, era uno de los mejores mensajes que jamás había enseñado. Incluso sentí el poder del Espíritu Santo sobre mí. Sentí que Dios me estaba dando las palabras para esa gente en Tegucigalpa en esa noche. Incluso me acuerdo todavía de lo que dije, tan impresionante quedé. Yo dije que estuvimos en los últimos tiempos y que iba a temblar incluso cuando estaba en su casa y estaba temblando, que se acordaron de esas palabras, que Cristo viene pronto. Y cuando hice la invitación, yo pensé que todo el mundo iba a levantar la mano para decir, yo quiero a Cristo. Y cuando hice la invitación, nadie respondía la palabra. Nadie se levantó la mano. Dije, no es posible. Yo sentí la presencia de Dios. Yo sentí que Dios estaba hablando. ¿Qué pasó? Y dije, bueno, si eres ya un cristiano y quieres otra vez consagrar tu vida al Señor, levanta tu mano. Y nadie. Y digo, bueno, si quieres estirar, levanta la mano, por favor, pero alguien levanta la mano. Y nadie. Y me fui a la casa, bien decaído, bien desanimado. Me acuerdo muy bien, estaba quedando con una familia ahí de la congregación. Y yo estaba orando, dice, Señor, ¿por qué me traes a mí, a este país? Ni hablo bien, a lo mejor la gente no me entiende. No sé por qué no pones a alguien que sabe lo que hace o que sabe hacerlo bien. Porque obviamente pues ya ves que no se pasa nada aquí. ¿Por qué ando perdiendo el tiempo de esa gente y perdiendo tu tiempo, perdiendo mi tiempo haciendo unas cosas estorbándote? Y Dios habló fuertísimo, como nunca me ha hablado en la vida. Y me dijo, yo, Jehová, te he llamado justicia. Te he puesto por pacto al pueblo para luz de las naciones, para que hablen los ojos de los ciegos y que saques de la prisión a los que moran en tinieblas. Esos dos versículos, Dios me habló que me iba a usar para sanidades de ciegos, para sacar gente en esclavitud al pecado, que Dios iba a tocar hasta las naciones. Yo dije, eso no puede ser. No puede ser. Y unos minutos después, la casa empezó a temblar y tembló fuerte. Porque era un temblor fuerte que sacudió a Tegucigalpa, Honduras, a fines de enero de 1982. Y la gente que había escuchado que yo dije que iba a temblar, y cuando estaba temblando, que se acordaran que Cristo venía pronto. A la otra noche, cuando fui a predicar la palabra de Dios, estuvo así de lleno el lugar. Y esta vez no estuvo tan bueno el mensaje. Era regular. Pero cuando dije, si querían levantar la mano, no levantaron la mano, vienen corriendo al frente para recibir a Cristo. Pero eso no fue todo. Un señor que se puso enfrente dijo, quiero oración, ora por mí. Dijo, claro que sí, ¿en qué le puedo servir? Digo, yo soy médico y tengo un caso horrible de hemorroides. Ore por mí. No le puse mal, ore pues. Y Dios lo sanó. Digo, pues yo siento que Dios me sanó completamente. Y Dios empezó a sanar gente, un sordo, una persona que andaba cogiendo, entraba y de repente estaba completamente bien, otra que estaba mal de la columna. Y el doctor estaba checando la gente que estaba siendo sanados por el poder de Dios. 12 horas después que Dios sacudió la ciudad y cumplió su palabra. Por lo cual te digo, si Dios te habla en la Biblia, aunque es para Cristo, puede ser para ti. Toma la palabra de Dios. Porque aquí dice, he aquí, yo Jehová te he llamado en justicia, ponerte pacto para las naciones, para que abras ojos a los ciegos, que sacas las casas de prisión, los que moran en tinieblas. Yo te sostendré.
Soy feliz, tocaron a mi puerta, telegrama de amor al corazón. Tengo nuevas citas en mi agenda, mi aburrida rutina terminó.